Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
¿Cómo estáis, amigos y fieles seguidores oyentes del Paralelo 20? Saludamos muy especialmente hoy a los que nos escuchan desde más allá de nuestras fronteras, esa audiencia tan especial y entregada que tenemos en México, Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia, Estados Unidos y mucho más allá. Y es que este mundo de Internet nos acerca a todos y a todo a través de las redes o de las aplicaciones como la nuestra, ya mundialmente usada, que es la aplicación, la app de Radio Marca. ¿Que aún no la tienes? Pues descárgatela, hombre, descárgatela, que es gratis. Pilar García del Olmo, a ver...
Buenos días.
¿Cómo has dormido esta noche aquí en la comarca de La Serena, cerca de este bellísimo... pantano de Orellana?
Después del chapuzón de ayer y ese atardecer maravilloso, he dormido, bueno, genial. Es que, oye, noches de Rebequita aquí en esta zona.
Sí, sí, pues sí, noches de Rebequita.
Sí,
muy
sí,
bien
me he tenido
dicho.
Que arropar
parece,
y todo.
Parece mentira, ¿eh? Debe ser que Extremadura es agua y eso ayuda,
sí,
¿no?
Sí, todo ayuda, pero vamos, genial, genial. Ahí arropándome con noches fresquitas, o sea, que genial.
Bueno, también agradecer de nuevo, bueno, al hotel,
sí,
al hotel Cortijo
Santa Cruz.
De Santa Cruz, donde estamos alojados. Y al restaurante El Velero del Club de Vela de Orellana, que nos está tratando
con estas vistas, ¿no?, de escándalo.
Y nos ha dado todas las facilidades para instalar aquí, en su establecimiento, nuestra unidad móvil. En los controles, Carlos Gómez. Y estamos emitiendo, ojo, al aire libre. Para los que os incorporáis al avión virtual de Paralelo 20 de cada fin de semana viajero de Radio Marca, deciros que desde ayer estamos aquí en la playa de Extremadura, y algunos todavía se atreverán a decir, pero si Extremadura no tiene playa, ¿cuán equivocados están, verdad, Pilar?
Pues sí, porque aquí sí hay playa. Y concretamente...
Vaya.
Y concretamente 1.500 kilómetros de playa de agua dulce. O sea, lo que nos encontramos con el litoral interior más grande de España. Y concretamente estamos hoy aquí, además, en la primera playa de interior que consiguió su bandera azul, aquí en Orellana la Vieja.
Bueno, ayer hablamos largo y tendido, por eso nos hemos venido hasta Orellana la Vieja a retransmitir el programa de viajes y turismo para el evento, y ayer nos hizo de anfitrión de honor el alcalde, don Cayetano, y también don Francisco Martín, director general de turismo de Extremadura, que también se ha quedado para acompañarnos en el programa de hoy. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues me quedo con vosotros porque soy gente encantadora.
Bueno,
en un sitio encantador como es esta
no tiene
playa,
importancia, no tiene
esta
importancia.
Playa de Orellana, que ayer por la tarde disfrutábamos del agua,
sí,
de ese paseíto en barco, y sobre todo también un tema muy importante.
¿Cuál?
Disfrutamos de la luz de las estrellas.
¡Ah, amigo!
El astroturismo.
Sí,
Extremadura,
señor. Ayer no lo comentamos, pero hoy lo vamos a comentar.
Exactamente, un gran mirador celeste.
Totalmente, totalmente.
Aquí brillan de una manera especial.
Menuda bóveda celestial, ¿eh? Bueno, qué curioso esto de la Rebequita, ¿no? Por las noches aquí en estas tierras de Badajoz, que por el día es caluroso y luego por la noche tenéis que poner ahí algo.
Pues claro, tenemos que poner algo porque Extremadura es como un microcontinente.
Uh-huh.
Tiene todos los paisajes, todos los territorios, todas las posibilidades, desde el norte con la montaña al sur, y por la noche refresca y sobre todo ese buen ambiente, también ese espacio lúdico,
es de agradecer, ¿eh?
Festivo,
sí,
y un poquito de refresco también está bien.
Bueno, el presidente Fernández Vara entró ayer y nos saludó por teléfono y abrió este viaje que estamos haciendo por Extremadura todo el fin de semana, así que hoy de nuevo le saludamos y le agradecemos que haya estado con nosotros. Muchas gracias, presidente. Don Francisco, podríamos estar hablando de Extremadura, del agua, de todas sus lindezas culturales, patrimoniales, durante varios programas seguidos, y seguro, seguro que algo siempre se nos quedará en el tintero.
Pues sí, seguro, porque claro, es que los viajeros, los turistas, cuando vienen al destino Extremadura, este destino singular, de calidad, de playa de interior, además también se alojan en toda esa oferta de alojamientos, hoteles con encanto, casas rurales, camping, que es muy importante. Vienen muchas familias con hijos, muchos jóvenes también vienen a disfrutar de los campings de Extremadura, pero también hay un tiempo para la cultura o para recibir o ver ese festival de teatro romano de Mérida o ese festival Fall internacional que va a ser en agosto en Plasencia o esos espacios culturales en Alcántara o en todas esas ciudades patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, también es importante disfrutar de la noche, disfrutar del astroturismo. Te decía que en Extremadura, que tenemos poca contaminación lumínica, pues es una oportunidad inmensa para disfrutar de la luz de las estrellas.
Totalmente.
Y ahí estamos también impulsando esos miradores celestes en Extremadura. Qué para bonito. Que todos los amantes de la observación de las estrellas, con esos espacios también de reservas Starlight, de destino turístico Starlight, estamos en ello y próximamente tendremos noticias.
Bueno, yo me voy a traer mi telescopio. Yo tengo un telescopio estupendo que mira Saturno y se ve Four Sails ahí en la superficie de
Y te estás
Saturno.
Planteando comprarte una parcelita, ¿no?
Hoy vamos a enfocarlo un poco diferente. Vamos a tratar de contar cosas diferentes de las de ayer que complementen a la amplia información que dimos en el programa anterior. Ayer viajamos más por Badajoz y sus pantanos y embalses. Hoy vamos a recorrer un poquito más también de la provincia de Cáceres. Aprovechamos, Pilar, si te parece, para invitar a nuestros amigos que si no pudieron escucharnos ayer, pues que acudan a la web, ¿no?
Por supuesto, porque nosotros en nuestra web paralelo20.com todos los lunes subimos los programas, tanto del sábado como del domingo, y así que, pues amigos, si no habéis podido, tenéis ahí los dos y además los tenéis por trocitos, no tenéis por qué escuchar todo el programa entero, que solo queréis escuchar al alcalde tal, pues eso, vamos, que os lo ponemos fácil, no tenéis excusa.
No tienes que ir con el ratón para adelante y para atrás sino coges la entrevista que te interesa
eso
o el
es.
Tema que te interesa.
Eso
muy bien.
Muy bien.
Don Francisco, director general de Turismo de Extremadura, siempre cuando pensamos en promocionar un destino, pensamos más en los que viven fuera de nuestras tierras, ¿no? Para que vengan. Y sin embargo, tenemos también un visitante potencial, casi cautivo dentro de Extremadura, que son los propios extremeños, que muchos de ellos todavía no conocen a fondo toda su tierra.
Bueno, yo creo que afortunadamente cada día conocen más. Y los extremeños también hacemos escapadas de fin de semana, de 2-3 días, dentro de la región. Por lo tanto, yo creo que muchos cacereños viajan a la provincia de Badajoz a practicar pesca, a practicar vela, a venir ahí a disfrutar de estas playas tan espectaculares de agua dulce que tenemos aquí en la provincia de Badajoz, donde hoy nos encontramos en Orellana, y muchos también de Badajoz visitan las playas del norte, las playas, esas piscinas naturales, esas gargantas. ¿Quién no ha ido alguno de Badajoz y ha conocido La Vera?
Ese retiro
imperial de Carlos V, esa garganta de cuartos.
A eso me refería, que hoy vamos a hablar un poquito de esa parte también más, que ayer nos centramos más en los embalses, en los grandes embalses, aunque también tocamos un poquito de todo.
Por eso te decía que quien no conoce en La Vera esa garganta Carlos V o Alardos en Madrigal de La Vera o en el Valle del Jerte, precisamente en la garganta de los infiernos, disfrutar de los pilones o lo que es también la Sierra de Gata. Todas esas piscinas naturales en la Sierra de Gata,
o
en la zona de Caparras y el Ambroz, con esa piscina natural que queremos que sea un modelo, que es un espacio de alta calidad, que hemos puesto como buen ejemplo con una inversión que hemos hecho allí también de 150.000 euros, con un espacio de alta calidad y donde hoy están trabajando 40 personas.
Iremos con los alcaldes de cada una de las comarcas para que nos hablen. Ese plan de promoción turística que tiene como objetivo que los visitantes no sean de paso o de fin de semana, sino que se queden, y ayer lo comentábamos, no más días, y que tengan en sus agendas viajeras también el plan de venir a Extremadura de vacaciones. Pero para eso, ¿cómo estamos de infraestructura hotelera y de apartamentos turísticos?
Bueno, Extremadura está estupendamente dotada de una infraestructura de más de 40.000 plazas de alojamiento en todos los segmentos, desde hoteles de alta calidad, de 4 estrellas, de 3 estrellas, casas rurales, hoteles con encanto, apartamentos. Tenemos una oferta hotelera de alojamiento de muchísima calidad. Yo creo que esto es lo que define, además, con un trabajo permanente también que desde la Dirección General de Turismo se acompaña a los empresarios en ese esfuerzo con esas categorías que hoy nos posicionan de una manera muy importante. Por lo tanto, tenemos esas infraestructuras también de acceso al destino, como son fundamentalmente, la mayor parte vienen en coche, por carretera, con esa A66 que vertebra España desde Asturias, Castilla y León, Extremadura hasta Andalucía, o todo lo que es la Nacional Quinta, desde Madrid hasta Lisboa, por la Nacional Quinta, por lo tanto. Pero tenemos sobre todo una red de infraestructuras de carreteras comarcales de excelente calidad, muy buenas, y eso nos posiciona de una manera muy importante. Por lo tanto, tenemos un conjunto también de oferta complementaria de más de 115 empresas que hacen actividades. Esto es muy importante,
muy importante,
porque no solo se trata de promocionar el destino, sino qué hacer en el destino. Y en el destino, esas empresas de actividades de pesca, de actividades de turismo activo, de bicicleta, de actividades que tienen que ver también con la vela acuática, de paseos en barco. Uh-huh. O sea, en Extremadura, decir hoy que hay turismo fluvial en Extremadura.
Sí, señor. Sí, señor.
Ahí está el balcón del Tajo, está también Alqueva, donde puedes dar paseos en barco, o está también en Puerto Peña. Es decir, en Extremadura se puede y hacer turismo fluvial. Por lo tanto, yo creo que hoy Extremadura es un destino de moda, es un destino de moda que precisamente se busca un modelo de turismo sostenible, amante de la naturaleza, amante de la buena cocina, de la buena mesa, con más de 15 denominaciones de origen. Ese pimentón de la Vera, ese jamón, como decía el presidente.
Lo que decíamos ayer, 8 programas.
El mejor jamón del mundo. O esos quesos. Esos quesos de esa torta del Casar. O esa torta aquí cerquita donde estamos.
La Serena, ¿no?
De la Serena.
Ay, qué rica.
O esos quesos de los Ibores. Por lo tanto, o ese oleoturismo. Cada día, cada día ese aceite de Sierra de Gata-Urde.
¿Qué hacemos aquí haciendo el programa, don Francisco? Vámonos para allá, bro.
Vámonos a comer.
Bueno, también es fácil, ¿no? A ver, como director general de turismo, tener 65 zonas o lugares que aportan ideas, que aportan ocio, que aportan entretenimiento, ¿no? Que aportan gastronomía. 65 zonas turísticas referidas al agua, eso ayuda también a que...
No solo ayuda, a lo que estamos haciendo precisamente de la mano de los empresarios, de la mano de los alcaldes, que son dos patas imprescindibles, repito, imprescindibles de la política turística, pero de verdad, son alcaldes que se dejan la piel, como hoy hemos visto aquí, Cayetano, como Jesús, el alcalde de Castañar, pero como ellos...
Con los que vamos a hablar ahora.
Otros tantos, y además sin colores políticos, aquí... Gobernamos para todo. Lo importante es sumar. Y de los empresarios, que es la otra gran pata importante, porque todo esto tiene que crear riqueza y empleo, porque el empleo es futuro y es esperanza.
Bueno, Don Francisco, vamos con más invitados y usted hoy va a ser uno más del equipo, si me lo permite, acompañándonos en todo el programa y complementando todo lo que aquí se diga. Intervenga cuando lo considere necesario, por favor.
Extremadura es agua en ambas provincias, sin duda alguna, pero el agua caprichosa a veces dibuja diferentes paisajes y por consecuencia diferentes maneras de disfrutarla. Si bien la provincia de Badajoz es la reina de los grandes embalses y sus playas de pantano, Cáceres tiene una zona, la Vera, donde las piscinas naturales, las gargantas y cascadas te permiten hacer deporte como el rafting o disfrutar de otras maneras de la naturaleza. Y si no, que nos lo cuente don Luis Carlos Ferreiro, alcalde de Madrigal de la Vera.
Don Luis Carlos, bienvenido a Paralelo 20 Radio Marca. ¿Cómo está usted?
Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal todo?
Todo bien. Aquí, bueno, aquí en Orellana estamos... Yo por lo menos estoy estupendo. Pilar, no sé.
Yo estoy deseando por primera vez terminar el programa de Paralelo 20 para ir a disfrutar de esto y darme un chapuzón.
Tiene el bikini debajo del vestido, ¿eh? Ha venido muy guapa.
Pues, entonces la invito a que se vean aquí las garrantas naturales que tenemos en Madrigal de la Vera.
También hay que pasar por ahí, claro que sí. Bueno, como dice Pilar en la introducción, Cáceres y su zona norte es la zona de las pozas, de las piscinas naturales. Y ustedes ahí en su villa de Madrigal de la Vera tienen la gran garganta de Alardos, por ejemplo, que crea una serie de piscinas naturales que cada una tiene su nombre propio, pues como debe ser, hombre, cada poza tiene que tener su nombre.
Exactamente, sí, señor. Tenemos el Cardenillo, una de ellas. Tenemos el Negro, tenemos el Charco del Maqui. Tenemos la caldera, tenemos muchos charcos.
Claro. Sí, hasta 50, pues fíjate.
Bueno, tienen 47 gargantas, ojo, 47 gargantas y más de 1.200 arroyos. O sea, con esto tenemos agua de todos los colores. Vamos.
De todos los colores. Aguas limpias y cristalinas, donde me gusta venir a bañarse.
¿Qué importancia tiene ese río Tietar, verdad? Que abastece ahí ese bonito paisaje, tanto en invierno como en verano. Y bueno, hay que decir de la primavera y el otoño, esa vera y ese valle del Jerte, que es una fotografía, yo creo que todo el año... Todo el año una fotografía permanente, alcalde.
Sí, tenemos una riqueza natural digno de admirar y que la invitamos a toda la gente que nos visiten. Y la verdad que nosotros aquí en Madrid estamos haciendo una campaña de civismo para que la gente se conciencie que tenemos que cuidar todo el entorno que tenemos.
Importante.
Y pensar un poquito en las generaciones que vienen, qué legado les vamos a dejar. Uh-huh. Eso yo hago... Una campaña, en serio, muy muy seria, para que la gente se conciencie, que no me den en pañales, compresas, todas estas cosas tiradas en las gargantas naturales.
Es cierto. Somos así. Y no es una cuestión ni del desarrollo ni del progreso. Es una cuestión, como usted muy bien ha dicho, de civismo y de educación, que no tiene nada que ver unas cosas con la otra. O sea, que...
Sí. Nosotros estamos, ya digo, una campaña aquí, no queremos que nos pase como ha pasado, lo tenemos aquí al lado, a una hora y media de Madrid. A Madrid, que tenemos aquí en la Pedriza, uh-huh, que han prohibido el baño en la Pedriza y han restringido bastante el acceso de los coches y de los vehículos.
Cierto. Bueno, el agua que permite también ese turismo de salud, gracias a los balnearios y a las aguas termales que hay en Extremadura. ¿Ahora? Y sobre todo en su zona.
Sí. Uh-huh. Sí, bueno, aquí, sinceramente, aquí las aguas que tenemos son aguas muy naturales, muy limpias. Aquí balneo no tenemos. Tenemos un balneo aquí cerca, en la provincia de Salamanca, muy cerca, a unos 120 kilómetros. Pero vamos, aquí lo que tenemos son piscinas naturales, más que balnearios, ¿eh?
Uh-huh, bien.
Sí.
Uh-huh. Lo que sí tienen, efectivamente, es un montón de gargantas, como estaba diciendo, y además muchas de ellas, por ejemplo, la de Alardos, ¿no?, que cuenta con un puente viejo del siglo XVIII.
Sí. Puente
romano del siglo XVIII.
Puedes estar bañándote debajo del puente.
Ahí tenemos la piscina más grande natural que tenemos, la tenemos ahí, justamente ahí.
Ah, la de Jaraíz, sí, ¿no? La de Jaraíz de la Vera es la más grande, ¿verdad? La piscina natural más grande de la zona.
Tenemos con nosotros, alcalde, tenemos con nosotros al director general de turismo, don Francisco Martín, que quiere saludarle.
Alcalde, buenos días.
Buenos días, encantado.
Fíjate que hemos elegido precisamente para el spot de 20 segundos que estamos difundiendo en toda España, precisamente la garganta de Alardos como parte final de ese spot, de esa piscina natural tan espectacular que tienes en la localidad, y que precisamente si hay algo que la define es esas aguas transparentes, esas aguas serranas de la sierra que tanta gente disfruta, y que por lo tanto hemos puesto en valor también el trabajo de muchos pequeños municipios, uh-huh, pero de muchos alcaldes, qué bueno, comprometidos con el turismo. Y quiero destacar algo que tú has dicho, hay una pata importante en el turismo que son los ciudadanos, que son los visitantes. Ese trabajo de civismo, pero también decimos ese trabajo de guapear, guapear Extremadura, poner luz, color, flores precisamente a los establecimientos, a las casas, tener las fachadas limpias, blanqueadas. Ah, ese importante. Trabajo es espectacular.
Y qué bonito hacen los pueblos así, ¿verdad? Cuidados de esa forma. Bueno, y ese turismo también, fíjate, podríamos hablar y quedarnos aquí, como siempre hemos dicho, varios fines de semana. Ojalá. Ese turismo de avistamiento de aves, de fauna y flora, ¿no? Esa cigüeña negra, esa águila imperial, esos derivados de rapaces, la nutria también, el lagarto, ¿no? El famoso lagarto, el cangrejo de río, que es autóctono.
La cigüeña negra, en peligro de extinción.
Bueno, alcalde, muchísimas gracias, de verdad.
En el Pico Armazón tenemos una colonia de buitres también, ¿eh? Claro. Es precioso de verlo.
Sí,
y algún águila real se ve pocos, porque la verdad que con tanto veneno y tantas historias estamos terminando con toda la naturaleza y toda la fauna.
Muy bien.
Autóctona aquí hay. Eso es de verdad que la gente se tiene que concienciar y de verdad apreciar lo que tenemos, ¿eh?
Muy bien. Todos. Don Luis Carlos Ferreiro, alcalde de Madrigal de la Vera, muchísimas gracias por estas pinceladas de su tierra.
A ustedes, muchas gracias por
muchísimas
todo.
Gracias. De verdad que sí, enhorabuena. Hasta luego. Enhorabuena.
Gracias.
Don Francisco, las rutas del birding, que se llama, ¿no? Que es ese avistamiento de pájaros que está de moda en muchos países de Europa, pero en Extremadura es el paraíso de los ornitólogos. Esto hay que decirlo y ponernos ahí la medalla.
Pues sin duda, y además tenemos que presumir y no lo creemos, porque precisamente Extremadura tiene la feria más importante de Europa, la segunda feria más importante de Europa, cierto. Que es la FIO, que se celebra en el Parque Nacional de Monfragüe. En la próxima edición va a ser ya la número 12, precisamente en febrero del año 2016. Y bueno, pues todos los ornitólogos de España y del resto de Europa pues nos permiten tener un turismo internacional que cada día está al alza. Más del 15% de los visitantes que vienen a la región precisamente son turistas internacionales y muchos de ellos movidos precisamente franceses, ingleses, alemanes, por el avistamiento de aves. Pero hay en Extremadura muchos lugares para observar aves.
Siguiendo un poco con el agua, ese parque natural del Tajo Internacional, ¿no? Que se puede navegar, que hay rutas navegables, que podemos darnos un paseo muy agradable.
Claro, ahí hay el barco, el balcón del Tajo, precisamente con unas rutas que se hace por el río Sever, por el Tajo, y que permite hacer una relación y tres rutas por el mismo Tajo, pero fíjate ver ese parque internacional transfronterizo desde la perspectiva, desde dentro del río Tajo.
Desde medio del río, ¿verdad?
Qué bonito. Incluso después
seguro
también.
Seguro que puedes ver mejor la fauna y la flora de esa manera que persiguiéndoles por tierra.
Por
seguro,
supuesto.
Seguro
incluso después también, alguna de las rutas te puede llevar a la ciudad germana de Castelo Branco, dar también esta cooperación, este parque internacional. Por lo tanto, puedes pasear, puedes ir a este balcón del Tajo.
Bueno, don Francisco, ¿cuánto por hacer, eh? Fijaros, solo yo estoy pensando en conservar, ¿no?, esa flora y esa fauna que, como decimos tantas veces, son también nuestro patrimonio natural y nuestra obligación para que no se extinga. Y eso también es turismo, ¿eh? Claro. Conservarlos también es turismo.
Pues sí, porque Extremadura tiene más de 60 espacios protegidos y algunos tan importantes como el Parque Nacional de Monfragüe, donde es lo máximo en la observación de ese buitre leonado, de ese águila imperial, de ese alimoche, pero también la garganta de los infiernos o lo que es también el espacio natural de en Badajoz, en la mina de la Jayona, una mina que nos permite transportarnos hacia la historia, ¿no? Por lo tanto, el patrimonio natural o ese geoparque mundial UNESCO en Villuercas
si vamos a hablar de él,
vamos a hablar de él, ¿no? Por lo tanto, te permite hacer senderismo, te permite hacer bicicleta. Tenemos un proyecto Extremadura Pedales muy bonito, porque hoy el turismo deportivo mueve cientos de personas. Cierto. Y este es un turismo también muy interesante para Extremadura.
Muy bien, pues nos vamos en un minuto solo a publicidad y seguimos ahora aquí en Paralelamente Radio Marca, el programa de viajes y turismo, que es más extremeño que nunca, bueno, porque lo estamos haciendo desde Extremadura.
¿Y tú que no estás contento ni nada?
No, yo que estoy feliz, estoy en la tierra de mis antepasados también, o sea que... Bueno, volvemos en un minuto. Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y a ver, lo prometido es deuda. Yo tengo un amigo y compañero, el gran periodista Roberto Gómez, extremeño, creo que universal, vamos, mundial, bueno, mundial se le queda corto, universal. Y que me dijo, que, bueno, se enteró, don Francisco, director general de turismo, se enteró de que veníamos aquí y me dijo, como no me llames, te retiro el saludo. Roberto Gómez, ¿cómo estás?
Buenas tardes, un abrazo. Qué placer, paisano, qué placer estar aquí. Además, estoy hablando desde Badajoz.
Pues ¿ah, sí? Pero bueno, vente para acá.
Estoy en Badajoz porque hoy... Buenas tardes, director. Hoy me ha llamado, me llamaron los responsables de Canal Extremadura para hacer un programa especial. He venido con mi amigo Pepe Reyes, uno de los mejores estilistas del mundo, y te hablo desde Badajoz, desde esta maravillosa tierra. Tierra de contraste, pero tierra a la que tenemos la obligación moral, los que tenemos la oportunidad de hablar y difundir muchos mensajes, de que la gente visite Extremadura, la Extremadura de sierra, la Extremadura de llano, de secano, y la Extremadura de agua, que es tan preciosa como la otra y tan visitable y tan disfrutable como todas, porque Extremadura de verdad que es un lujazo en estos momentos.
Bueno, Roberto, de poder venir. Roberto, es que has visto que te hemos hecho caso. ¿Te acuerdas cuando estuviste con nosotros en el viaje de tu vida que dijiste, oye, apostar, a ver si apostáis un poquito más por España, por zonas españolas, no tanto por
España interior?
Por el España interior. Y mira, te hemos hecho caso y por la puerta grande, por tu tierra.
No, pero además te voy a decir una cosa, que es muy importante. Mira, yo que me harto de hablar de Extremadura. La gente que viene a Extremadura, hay dos cosas que me encantan. Lo que ha cambiado Extremadura, eso ya me produce una satisfacción tremenda. Y otra, la Extremadura de los contrastes, la Extremadura de la Vera, la Extremadura de lindando con la Sierra Onubense y Sierra Sevillana, la Extremadura lindando con la raya de Portugal, la Extremadura preciosa de Trujillo, Cáceres, Guadalupe, Mérida. Bueno, es que de verdad, pero esta Extremadura del agua, esta Extremadura de pantanos, esta Extremadura que casi yo diría que es la gran desconocida, pues yo creo que tiene muchísimo que descubrir, muchísimo que practicar. Yo vi este verano, precisamente en Canal Extremadura, un reportaje, no, perdón, en España Directo, un reportaje sí, que se hizo del pantano de Orellana, de la playa de Orellana,
de bandera azul,
y la verdad es que me pareció una preciosidad. Y tengo un primo que tiene una casa ahí muy cerquita del pantano de Orellana, y le dije yo, digo, oye, tengo que ir, porque es que la verdad es que me encantó en televisión, que la gente que escucha Radio Marca, que es muchísima, que venga a Extremadura, o sea, que venga a Extremadura, que disfrute de la gente, de su gastronomía, de su clima, de sus contrastes, de su historia, que es un lujazo, pero que también que descubra esta Extremadura de agua, que de verdad que es una Extremadura también sensacional.
Pues Roberto, precisamente estamos emitiendo desde la playa Bandera Azul de Orellana, para que lo sepas.
Aquí pues, pues te voy a decir una cosa, Marcial. Yo el año pasado, cuando vi el reportaje, que a mí me encantó, la verdad es que me no sé si era un comando de actualidad o en España Directo, y además me pareció además con gente típica, además nosotros los extremeños somos ocurrentes, no somos chistosos, somos ocurrentes, y la gente había montado su chiringuito ahí desde la playa.
Sí, sí.
Había montado,
qué gozada, que yo soy defensor de los chiringuitos, no en esta playa, en todas las playas de España.
Efectivamente, una playa sin chiringuito.
Yo tengo el único chiringuito de los de antes, sí, está en Isla Canela, que es un chiringuito visitado por muchos extremeños. Entre ellos nuestro presidente, el señor Fernández Vara, me lo encuentro yo por allí. Se llama el chiringuito de Antonio y es un chiringuito de caña, de estos, de verdad, de
toda la vida.
Pero de toda la vida. Sí, que ha ganado no sé cuántos recursos al Ministerio de Fomento, visita más el Supremo que no sé quién, pero que el chiringuito de Antonio ahí en Isla Canela sigue, y además ya es una saga. Hay una cosa también muy bonita en estos últimos tiempos de Extremadura, y tenemos que agradecer mucho a esta gente muy famosa: Ana Rosa Quintana, Alejandro Sanz, Vicente Amigo, toreros, la difusión que están haciendo de una zona de Extremadura como es La Vera, que es sensacional, ¿no?
Acabamos de hablar de ella.
Sí, eso también es muy importante. Yo recuerdo que hace muchísimos años en Trujillo, en mi pueblo se hizo Amigos de Trujillo. Entonces empezó a venir muchísima gente, el decorador portugués Pinto Coelho, el ministro Sánchez Bella, muchísima gente. Y una de las personas que vino a vivir a Trujillo, ya lo voy a contar la historia, fue la viuda de Lyndon Johnson, el que fue presidente de los Estados Unidos.
Sí, señor.
La señora Johnson murió en lo que era el antiguo hospital, una casa reformada, en Trujillo. Y cuando murió, se la rindió honores de, bueno, de haber sido la presidenta de
dama de Estado.
Dama de Estado. Y yo recuerdo que aquella noticia, yo estaba en la Serla de Yo porque vino un helicóptero especial desde la base aérea de Torrejón de Ardoz y pidieron aparcar en una cerca de mi familia, unos terrenos de mi familia a las afueras de Trujillo, y estaba mi padre. Y entonces le comentaron a mi padre, no, es que ha muerto la viuda de Johnson y la vamos a trasladar el cadáver a Madrid para posteriormente a Estados Unidos. Yo di la noticia y te puedo decir que hubo muchísima gente que fue a ver Extremadura, pero indudablemente ha habido un personaje también que ha promocionado mucho Extremadura. Era Grace Kelly, la princesa de Mónaco. Ella venía muchísimo a Cáceres y vino a Trujillo en varias ocasiones, y la difusión y promoción que dio de la ciudad de Trujillo fue impresionante, como Lord Carrington, muchísima gente. Y entonces estos personajes yo creo que también los extremeños tenemos que valorar mucho, porque además de promocionar nuestra tierra, pues nos la ponen en el mapa, y eso es para mí muy importante.
Y ahora que comentábamos ayer con el presidente Fernández Vara que se va a rodar Juego de Tronos, así que el turismo de cine también, que nos pone ahí en un buen pedestal, en el pedestal que merece
toda la comarca. Te voy a decir una cosa. La primera película importante que se rodó en Extremadura se rodó en Trujillo.
Ajá.
Una mítica película.
¿El Cid Campeador o qué?
No, señor. ¿Ah, no? El Tulipán Negro con Alain Delon y Mónica Lisi.
Sí,
Laurita
señor.
Valenzuela.
Sí, esta señor. Película, mi madre me la ha contado mil veces.
Era un niño. Llevo muchísimo tiempo pidiéndole a mi hermana Montse que me localice un autógrafo de Alain Delon. Estamos hablando, esta película se rodó en el año 63-64. Uh-huh. Y realmente se paralizó todo.
Saltaba por las almenas del castillo.
Por las almenas del castillo. Y pasados los años, en el Mundial de Francia, yo tuve la oportunidad de estar con Ginola, jugador francés, con Eric Cantona, en un acto de presentación del Mundial de Francia, estaba Alain Delon. Y entonces yo me acerqué a él y le dije que yo era de Trujillo, tal y cual, y se acordaba y me dijo, dice, Hotel Conquistador. Y es que se había alojado en el Hotel Conquistador, que sí, era un mítico hotel a las afueras.
Ya está cerrado, ya está
cerrado. Es otra, lo que vengan aquí a rodarse películas a nuestra tierra, eso es de verdad, eso es impresionante. Claro. La de Carlos.
Bueno, vaya embajador, vaya embajador.
Roberto,
amigo. Yo después de Pizarro, el que más ha hablado de Extremadura es Roberto.
Mira, entre don Francisco Martín y tú hacemos ya 12 programas. En lugar de 8 o 10 que vamos a hacer 12.
Robert, wow. Sabes que te quiero mucho, sabes que
venga,
me encanta.
Venga, que tiene mucho lío, te quiero felicitar. Yo me meto, todos los fines de semana, para el Velo 20, no hace falta que me mandes ahí el mensaje de que este fin de semana. Es que yo os escucho en paralelo.
Ahí ya te tenemos fichado, ¿no?
Y además os tengo en una alta estima y un grandísimo cariño.
Muchas
y
gracias.
A ver si habláis más de Extremadura. Yo te lo he dicho muchas veces, Marcial, que es una tierra por la gente y por todas estas cosas que también tenemos que hablar.
Vale, pero prometo no llamarte, porque si no...
Un abrazo a todos y enhorabuena al equipo que tiene, Marcial. Que es
oye, vas a escuchar el aplauso de la gente que nos está viendo aquí y que te agradece tus palabras. Sí, señor.
Muchas gracias.
Bravo, Robert. Chao.
Venga, y viva Extremadura. Un abrazo. Buenas tardes. Hasta luego.
Don Francisco, hablando de parques naturales, vamos a hacer una parada en el Geoparque de Villuerca, Sibores, Jara, que usted comentaba. Y vamos a hablar con Jesús González, alcalde de Castañar de Ibor, también en la provincia de Cáceres. Bienvenido, alcalde, ¿cómo estamos?
Bueno, muchas gracias por invitarnos.
Muy bien, a ver, ¿qué es un geoparque, ¿no? ¿Qué es esto de preocuparse de la geoconservación. Esto suena así como muy de ciencia ficción, ¿no?
No, simplemente tenemos un enclave natural donde está rodeado de una cantidad de rocas y naturaleza a rodales, y entonces esto se ha conseguido mantener y que sigamos manteniendo muchos años. Ahora hemos conseguido el reconocimiento UNESCO, que da,
qué bueno, qué chulo,
que esto ya es el colmo de la alegría, porque sí, allí todos los que vivimos en el entorno, lo que es la comarca Jara, Villorca y Guadalajara, pues resulta que, bueno, todos los pueblos estos pues necesitamos un revulsivo, y el revulsivo importante que tiene el geoparque dentro de esa comarca pues va a ser en corto espacio de tiempo, donde va a ser un poco conocida aquella zona, donde pueden disfrutar todos los visitantes que vengan, y el turismo que estamos recibiendo cada día desde que hemos sido nombrados, se va aumentando,
bueno,
esa
es que
visita.
Eso nos pone en el mapa internacional, ¿eh? Totalmente, vamos.
Totalmente, vamos, conectado con...
Ser casi ahí un galardón de la UNESCO. Y esa cueva del Castañar, ¿no? Que está cerrada, pero que es una maravilla. Me han contado que es una maravilla, yo no la conozco, pero sí podemos verla en 3D. Hay una réplica en 3D del estilo que hicieron en su día con Altamira y todo esto, ¿no?
La cueva es la joya del geoparque. Ahora mismo, dentro de los geositios que tenemos, es la joya del geoparque. El enclave en Castañar de Ibor, por supuesto, lleva muchísimos años abierta. No está cerrada, lo que pasa es que está restringida la visita, y están pasando ahora en la temporada, entran unas 500, 600 personas, claro, se va visitando, pero con poca cantidad de gente debido a mantener un poco lo que es el entorno que se respira dentro.
Ahora va a aumentar los visitantes, a ver qué hacemos.
Se aumentan,
a ver cómo nos organizamos.
Bueno, el centro de interpretación, como bien has dicho, ajá, tiene la esta de hacer en 3D, y puedes darte un paseo y por allí virtual, y luego encima, pues bueno, las explicaciones que hay en ese centro de interpretación que tenemos, sí, pues te vas con un sabor de boca muy bonito, el que le guste lo natural, lo que es la geología y todo este tipo de cosas, pues bueno, la gente se va a encantar. De hecho, hay muchísimos colegios.
A mí los centros de información e interpretación de los parques me encantan, sobre todo pensando en los chavales, ¿no? En la niñez, los pequeños que llevamos a que conozcan, fíjate, en este geoparque, que conozcan incluso cómo se ha formado el planeta Tierra, ¿no? Porque ese es lo estás viendo ahí mismo, ¿no? Es algo,
sí, tenemos
increíble.
Las rocas más antiguas, efectivamente, de la Tierra, están ahí, en esa zona.
Sí, exactamente. Ahora, hace poquito tiempo, hemos celebrado la geoconvivencia, una geoconvivencia en Castañar de Ibor, donde han ido más de 700 niños, se ha llevado y se les ha explicado que es desde lo que es la universidad, donde los niños tienen que aprender a conocer un poco lo que es en realidad esto, y bueno, ha sido un éxito apoteósico de ilusión, porque allí todos los que estábamos y los organizadores de Diputación, Turismo, todas las instituciones que han estado allí, ha sido un éxito total de participación, y lo que es la alegría, ver esa alegría de los niños con el entusiasmo que están dando a conocer lo que no conocían, lo que ahora están conociendo, es una... Han quedado
importantísimo, porque ahí estamos también teniendo visitantes del futuro, y también el boca a boca que funcione, y desde los niños, que funciona extraordinariamente.
Fíjate, tan importante el geoturismo, y además en esta red de geoparques de España y del mundo, que tienen el reconocimiento de la UNESCO, y que todo el equipo de todos los actores, que desde los empresarios, los ayuntamientos, el grupo Acción Local, la Diputación, que lidera este proyecto, que recientemente han estado en China, conociendo, intercambiando, sí, hace mes y medio, en China, conociendo los geoparques del mundo. Por lo tanto, otro motivo más para venir a Extremadura, para hacer geoturismo o para hacer el turismo religioso, que tenemos en el geoparque, tenemos otro patrimonio de la humanidad, como es Guadalupe,
sí,
nuestra relación con todo lo que es América Latina, con las Guadalupes del mundo. Por lo tanto, aquí para Radio Marca, que nos escuchan a través de la TDT en todo el mundo, este guiño también a América Latina, para decir, si hay un lugar en España y en Europa que tiene dos distinciones UNESCO, ese es precisamente el Geoparque Villuerca, Sibore, Jara y Guadalupe. Por lo tanto, geoturismo y turismo religioso en esta comarca.
Los geoparques, además, también han sido históricamente lugares de minas, ¿no? De canteras. Y hablando de agua, también las canteras, a veces que te crean una piscina ahí artificial, algo espectacular, ¿no?
Sí, no solamente exteriormente, vamos, sí, lo que sí, son sí. los ríos.
Lo hacen
lo
bonito, además.
Y encima, bueno, dentro de la cueva hay unos lagos subterráneos fíjate. Que son dignos de visitar también,
fíjate,
¿no?
Fíjate.
Pero lo que es la piscina natural que ahora hemos conseguido después de unos años que llevamos trabajando, intentando de que eso se pudiera...
¿Qué se refiere? ¿A la Alcántara? O...
No, la piscina natural es Castañar, digo.
Ah, la en
lo que estamos, lo que estamos hablando dentro de la comarca sí, sí, sí. de lo que es el geoparque. Es la primera piscina natural que está dentro de geoparque. No solamente tenemos montaña, también tenemos mucha agua. Lo que hace falta, esa agua que corre por los ríos, o gargantas, o arroyuelos, todo eso está recogido en sitios paradisíacos donde todo el visitante que está haciendo los días que están visitando, bueno, el tiempo que llevamos ahora... que llevamos 5 años, pero en realidad este año, gracias a la Consejería de Turismo, están consiguiendo, con la promoción que estamos haciendo de Extremadura es Agua, con el nombre Extremadura es Agua, se está notando que estamos viendo en el pueblo, que siempre se dice, por el día, por andar por el día a día, ver gente y dice, gente forastera,
claro,
todos llenos forasteros, claro, y lo que vemos, restaurantes llenos, vemos hoteles llenos, fines de semana, entonces todo esto en poco tiempo, de hecho ahora mismo estamos... la playa, lo que es la playa fluvial, que es una playa fluvial que hemos conseguido gracias a la ayuda también de Diputación, hay que decirlo, y Confederación también ha hecho una manilla, aunque algún impedimento también ha puesto, pero quiero decir que ahora, por ejemplo, si nos viene pequeño, estamos intentando hacer unos aparcamientos
sí.
para porque es que nos ha desbordado.
Bueno,
nos ha desbordado
bueno,
la cantidad de visitantes.
Todo eso
es una
buena
noticia.
¿Eh? Mejor que nos desborde que no sí, tener que, no que ir a buscar. Oye, por cierto, como vengan muchos, nos vamos a quedar el resto de los españoles sin ese queso de Ivores.
Eso te iba a decir, ¿eh? Miedo me da.
¿Qué va a pasar? ¿Hay que potenciar la producción de
para
queso?
Para hacer queso de Ivores, yo creo que hay bastante. Habría que meter más cabra y seguir haciendo queso.
Ah, bueno.
Pero que los visitantes lo decimos también en el pueblo. Va a venir tanta gente que los del pueblo no vamos a tener donde vayan, ¿no?
La verdad. Y esa miel, ¿no? Y por supuesto, a ver, ¿por qué se llama castañar? Porque debe tener unas castañas espectaculares.
Ricas.
¿No?
Castaña y aceituna, que el aceite
sí,
es
sí,
una,
cierto,
un
cierto.
Aceite de oliva virgen que es de primera calidad, una calidad excelentísima, y donde hay una producción bastante importante, y es el motor general del pueblo, aparte que ahora con el turismo, pues estamos lo que decimos, hay que intentar seguir trabajando, y dentro del geoparque yo creo que vamos a conseguir entre toda la unión de toda la comarca, yo soy presidente también de la Mancomunidad de Villorca y Orejara, y todos los pueblos estamos unidos para luchando por ese territorio que necesitamos dar a conocer.
Muy bien, alcalde Jesús González, muchísimas gracias.
A vosotros.
Amigo. Don Francisco, ayer mencionábamos, ¿no?, en ese plan de innovación que se está llevando a cabo, la importancia de las rutas, ¿no? Acabamos de hablar ahora de los quesos, ya sabemos, conocemos las rutas de los vinos en Extremadura, la ruta del Ibérico y esa nueva ruta, que es la ruta del queso, que casi es la joya de la corona, casi.
Pues sí, precisamente hemos arrancado hace un mes invitando siempre a participar a todos los actores, es decir, a los ganaderos, a las empresas transformadoras, a lo que es también los restaurantes. Nunca me cansaré de poner en valor el importante destino que tiene la gastronomía para el turismo. Es vital,
básico,
vital.
Sí.
Y después todos juntos, es decir, siempre aquí la Diputación de Cáceres, de Badajoz, la Junta de Extremadura, los grupos de acción local, y hemos puesto en marcha una ruta de los quesos de Extremadura y un club de producto turístico, un club que es de gestión público-privada, donde estamos todos. Y ahí entonces, pues claro, hay cuatro patas muy importantes, que es la torta del Casar, espectacular en todo el mundo, tiene fama, la torta de la Serena y el queso de Ivores. Pero hemos incorporado los quesos de autor de las 7 zonas queseras de Extremadura. Porque se hacen unos quesos que no tienen que envidiar ni a los franceses ni a ningún otro.
Vamos, te has traído el bolso grande,
sí,
Pilar.
Joder, ya te digo, la maleta, me había hecho falta la maleta.
Bueno, tenemos otro de los grandes embalses, el de Alqueva, que hace frontera natural entre España y Portugal. Los amigos del país luso dicen que sus aguas hablan portugués. ¿Qué les tenemos que decir los extremeños, don Francisco? A ver, ¿qué le tenemos que decir?
Pues que estamos orgullosos de vivir en un microcontinente que se llama Extremadura y de tener este gran embalse que es Alqueva,
Bueno, que, más que, grande de Europa.
Bueno, es más el agua Europa, artificial más grande pero, de Europa.
Pero
sí, sí.
No solo tenemos agua, tenemos ahí todos esos pueblos de Chele, Olivenza, uno de los mejores rincones, de los más bonitos de España. Y bueno, estamos orgullosos de los empresarios. Estamos orgullosos de los empresarios extremeños que, por ejemplo, que hoy aquí no, nos acompaña gente del Club Náutico y que hacen esas rutas en barco y que lo cuenten ellos.
Claro que sí. Vamos a hablar con Cayetano Núñez, que gerente del Club Náutico Alqueva, aquí en Badajoz.
Bueno, y decía don Francisco de esas rutas acuáticas, es que claro, con casi esos más de 1.100 kilómetros de costa, que es que es tan grande como el litoral marítimo portugués, ¿cómo no va a haber actividades
hay
náuticas?
Más costa del pantano de Alqueva que en todo Portugal.
En todo Portugal, es que es increíble, la verdad es que este dato. Pero al final podríamos decir, Cayetano, podríamos decir que este entorno natural de Alqueva es casi un parque temático por toda la diversidad de actividades que ofrece. No solamente acuáticas, ¿verdad?
Sí, buenos días. Bueno, 1.100 kilómetros son 1.200 kilómetros de costa que
por
tenemos.
Por eso, de más de 1.100 kilómetros, sí, sí.
Como tanto como la costa de Portugal. 100 kilómetros de longitud. Bueno, lo que respecta al Club Náutico, que los gerentes. La fuerza.
Tenéis muchísimas actividades en las
sí,
que
bueno,
podemos.
A ver, es que no tenemos nada. No, Extremadura, por ejemplo, no cuenta un pantano con una superficie tan grande, lo cual le da a todas las embarcaciones un poco de vida para la navegación. O sea, estamos limitados en otros pantanos. Aquí tenemos 100 kilómetros navegables, en lo cual le dan. Pues bueno.
Más dan, que sí, para hacer paseos en velero, de
sí,
zona.
Bueno, en velero. Nosotros sí lo que tenemos, bueno, contamos en dos años que llevamos como hace el 1 de agosto, hace dos años que se inauguró. Tenemos las instalaciones prácticamente ya todas cubiertas, nos hace falta un poquito más de pantanales. Tenemos ya
sí, el
respeto,
Club Náutico, ¿no? Lo tenéis ya casi.
Sí, sí, está completo ya prácticamente. En un año, bueno, casi dos años que llevamos, nos han visitado ya alrededor de 80.000 visitantes, muy importante. No esperábamos en dos años tener ese número de visitas. Y bueno, y lo que ofertamos allí, pues bueno, aparte
sí,
de los
¿qué nos
típicos,
podemos encontrar? ¿Qué podemos hacer? Si
bueno,
vamos a,
pues si
a
vas al Puerto Deportivo Villarreal en Olivenza, pues te puedes encontrar barcos de paseo. Tranfes ayurmeña, bueno, son callas, piraguas, hidropedales, todo el tema acuático.
Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención que hacéis safaris fotográficos en kayak.
Sí, bueno, debido a la gran fauna que tenemos en el entorno, pues bueno, se hacen también safaris fotográficos, dependiendo qué hora del día y qué lugares quieren visitar o qué tipo de aves son las que quieren.
Oye, y aprovechando lo que comentaba don Francisco, me imagino que aprovecharéis y haréis rutas también nocturnas. ¿Se podrán hacer rutas nocturnas para aprovechar esas estrellas maravillosas?
No, a ver, está prohibida la navegación nocturna. Sí hacemos cosas puntuales de salida a la caída del sol, a la puesta del sol, y entramos ya prácticamente de noche. Porque de noche tampoco, no es que esté prohibida la navegación, es que tampoco se ve nada, o sea. Tú sales en el barco y tampoco estás viendo nada, o sea que sería un poco absurdo navegar de noche. Pero sí, observar las estrellas, magnífica, hay unas lunas espectaculares.
Y también, bueno, pues tenéis piraguas, tenéis prácticamente de todo cachivache
sí,
que flote,
todo.
¿No?
Sí, hay de todo para que disfrute.
Patitos de goma.
Para que disfrute, pues bueno, todo el mundo
toda
lo necesita.
Familia,
sí, toda la familia.
Eso, patitos de goma, como dice Marcial.
Hacemos muchos paquetes turísticos para grupos, empresas, colegios. Todo tipo de
toda la familia. Oye, nos comentabas antes también que está previsto, ¿no?, para finales de verano la primera regata en Alqueva.
Bueno, la primera regata en sí no, sería la quinta, don Francisco, si me corrige, sería la quinta ya que lo hace, va a través de Diputación, lo hacen a finales de verano, el primero de septiembre siempre.
Perfecto. Oye, y además, de todas formas, estábamos diciendo antes que es un entorno natural que invita quizás a disfrutar de muchísimas actividades, no solo náuticas, sino también el senderismo, ¿no? Y poder recorrer el entorno.
Sí, la comarca de Olivenza es amplia en todos estos sentidos. Tenemos desde, pues, bueno, todo lo que relacionado con el tema de agua, y sí, como tenemos la Sierra de Alor con su Rosa de Alejandría, muy importante, bueno, y grandes rutas turísticas por sí, por todo el entorno de Alqueva.
Tener la sierra también cerca, ¿no? Barranquismo, por ejemplo, es una de las actividades que se puede hacer. O,
sí.
A mí yo me quedo con ese parque de aventuras, ¿no?
Para sí, los no, al chavales. Final es
yo
un
es que
parque
soy muy
temático.
Defensor de la familia. ¿Qué quieres
es,
que
es
te
que
diga?
Es que es eso, por eso decíamos, ¿verdad? Que es casi un parque temático, te puedes traer aquí a la familia y tenéis actividades para todos los públicos, ¿verdad?
Bueno, pues sí. Luego, de la verdad es que contamos con un entorno maravilloso. Tenemos, bueno, como en Cáceres, el Tajo Internacional, nosotros, quizás nadie lo ha dicho nunca, tenemos el Guadiana Internacional también.
Sí, señor.
Claro, claro. Claro,
o sea, efectivamente. Y alimenta todo, sí. Todo el pantano.
Efectivamente.
Y entonces, bueno, el entorno maravilloso que tenemos, pues lo dice allí todo. Tenemos Portugal justamente enfrente del puerto, con una fortaleza portuguesa impresionante, y muy vistoso, muy colorido, sobre todo en primavera, precioso.
Bueno, pues oye, yo creo que lo dicho, Marcial, yo me voy a ir directa, te voy a dejar, me quedo el fin de... Vamos, y vuelvo aquí el próximo fin de semana.
Don Francisco.
Sí, que quería decir que muchas actividades acuáticas y también playa en el Alqueva. Cerquita, en la comarca, está Cheles, que Cheles te puedes bañar, además tiene una playa de arena espectacular. Está también Olivenza y algo muy importante, la Ruta del Toro.
Ey, de las dehesas, de las
tema
dehesas.
De la dehesa.
Menos mal que no le hemos preguntado a Roberto, ¿eh?
Bueno, si no nos tiene...
todo lo que tenga claro, que ver claro. Con el turismo y la dehesa, el turismo y el toro, el turismo con lo que es el cerdo ibérico y sus derivados, el gran paisaje de Extremadura y de actividades en el medio natural es en la dehesa. Por lo tanto, en la comarca de Olivenza, la dehesa y el toro, Alqueva, Olivenza, Chele... un microdestino dentro de Extremadura que no te puedes perder.
Bueno, amigos, cuántas cosas se nos quedan, como bien decíamos al principio del programa, en el tintero. No hemos hablado de esos... hemos hablado un poquito de esos tratamientos de salud, por ejemplo, con el vino, ¿no? Ese legado romano que nos dejó el buen uso de los baños y los balnearios.
Pues sí, precisamente, si algo es potente Extremadura es en esa red de esos 7 balnearios que existen en la región, bañarse en un balneario romano, como Alange, o como Baños de Montemayor, que
bueno,
es una,
todo un placer,
es una,
¿no?
Es una ciudad romana, llena de balnearios.
Baños de Montemayor.
Baños de Montemayor.
Yo me acuerdo cuando era pequeño, perdona, director general.
Te llevaban allí.
No, que decía mi madre, fulanita se ha ido a los Baños de Montemayor.
Y eso te claro.
Y era como haberse ido a Australia.
Australia.
Era algo espectacular. Yo de pequeño decía, los Baños de Montemayor.
Soñaba como...
Era, ¿no? Como
pues claro.
Super por eso, vacaciones.
Por eso. Y además, en esos baños allí romanos, o sea, bañarse... en ese espacio donde ya hace 2000 años se bañaban los romanos, ¿no? Pero además en esa comarca idílica que es el Ambroz, que tiene el Otoño Mágico, allí cerquita también Granadilla o Caparra, ¿no? Pero también los baños del balneario del Trampal, o los balnearios también en el Valle
no
del Jerte.
Vamos, que hay
nada.
Agua es no que, solo para verano, para nada. Toda la época
hay,
del año.
Hay
y
agua
que no falte.
Para
que
todo
no
el año.
Bueno, llegamos al final del programa y del fin de semana extremeño que hemos tenido. Muchísimas gracias, de verdad, director general, don Francisco Martín, Jesús González, alcalde de Castañar de Ibor, que nos ha acompañado hoy. Y hay que saludar también a Luis Carlos Ferreiro, de Madrigal de la Vera, que le hemos tenido por teléfono, y a Carlos Núñez de...
A Cayetano
Núñez, perdona.
Lo tenemos aquí al lado.
Del Club Náutico de Alqueva. La pesca, ahí los extremeños les gusta la pesca más que a otras comunidades, dicen por ahí, ¿no? Y los festivales de teatro clásico, que ya son un clásico nunca, mejor dicho. Y no hablamos solo de Mérida y de su teatro, sino de otras localidades como Alcántara o el mismo Badajoz, que ofrecen festivales de teatro y danza muy destacados durante todo el año. Muchísimas gracias, de verdad.
De verdad, un placer.
Y un placer. Yo creo que vamos a recordar este programa durante mucho tiempo,
sí.
Pero volveremos. Don
Amenazamos
Francisco,
con
volveremos.
Volver.
Palabra comprometida. Volver, ¿verdad?, a Extremadura es volver a un destino de calidad que va a ser inolvidable y que va a tener una experiencia única.
Nos sirve como colofón del programa. Hasta el fin de semana que viene.